En otras noticias, una mujer de 75 años provocó que todo un país se quedara sin internet por más de 5 horas. ¿Cómo fue esto posible? Pues aunque no lo creas, esto se debió al corte de aparentemente un simple cable.
Virtualia. Episodio 2. La hacker de la pala.
Bienvenidas, bienvenidos a Virtualia, este podcast donde hablamos de temas de telecomunicaciones, donde hablamos de tecnología, donde hablamos de redes sociodigitales, todo esto con un enfoque desde los derechos humanos. Aquí en Virtualia, hoy en este segundo episodio, vamos a hablar de dónde se encuentra el internet. Yo soy Luisa Iglesias Arvide y me da un gustazo poder presentar de nueva cuenta a Leida Calleja, conocedora de todos estos temas. Queridísima Leida, ¿cómo estás?
Hola. Hola Luisa, ¿cómo estás?
Mira, la verdad es que bien, un poco conflictuada con lo que vamos a abordar el día de hoy, pensando que veníamos de un episodio de qué pasaría si no tuviéramos internet, pero también tenemos otros escenarios que sí han sido reales, ¿no? Ejemplos reales.
Sí, digamos que sí, pero no te conflictúes realmente. Más bien, hoy vamos a hablar de esto que le llaman la geografía del internet.
Eso.
O de la internet, porque hay muchos que nos corrigen y nos dicen, no es el internet, es la internet, porque es la red de redes, ¿no?
La red de redes. Es que creo que justo estás apuntando a lo importante. La internet como tal no es la nada. Yo sí fantaseo con que es la nada, con que es el espacio y que por ahí está volando toda la información.
No, pero no es así. Realmente la internet también es un espacio físico y se encuentra distribuida en varias partes del mundo y por eso se le llama la geografía del internet. Que la geografía del internet, una parte está aquí en la tierrita donde tocamos nuestros piecitos, pero también hay otra parte que está en el cielo, en el espacio. Entonces, todo eso conforma una geografía de internet que normalmente no pensamos.
A mí me gustaría invitar a quienes nos escuchan a que imaginen un poco o regresemos en el tiempo a estos escenarios de los años 60, de los años 50, inclusive desde la cinematografía, Leida, y imaginarnos estas megacomputadoras que
eran enormes.
Desde los tiempos de Metrópolis, es más, vámonos más para atrás.
Sí.
Y decíamos, tenemos megacomputadoras y a partir de ellas hay un montón de cables y de tubos que circulan por todo nuestro planeta.
Así
que nos
es.
Están transportando información.
Sí.
Algo que venía desde esta imaginería de guerra, pero que se convirtió, como tú lo habías mencionado en otras ocasiones, en algo para nosotras y para nosotros, que es para todos.
Sí.
En teoría es de todos.
No en teoría. Realmente la internet es un espacio público en el que todas las personas participamos y que somos las que hacemos internet todos los días. Sea la persona que está en el campo conectándose ahí en el monte con su celular, como las empresas, como las personas que hacen políticas públicas de los gobiernos, como las organizaciones de la sociedad civil. Es decir, es una gran red, no solamente física, sino también una gran red humana. Así que el día de hoy vamos a hablar sobre la geografía del internet. ¿Dónde está la internet?
Bueno, y ya que estás entrando en esos temas y que has metido también el tema de lo humano, querida Leida, a mí me gustaría preguntarte si tú recuerdas este caso de la hacker de la pala.
Sí.
Un caso que fue muy sonado y que vamos a compartir a continuación para quienes nos escuchan.
Ha sido bautizada como la hacker de la pala. La anciana paseaba por el campo en busca de cobre para vender cuando se topó con este cable en medio del monte y no lo dudó. De un palazo lo cortó, provocando un desastre digital en Armenia.
No sé nada. Lo juro. No lo hice.
Este cable de fibra óptica atravesaba el campo sin ninguna protección. Por él transitaba el 90% del total de la conexión que se distribuye por todo el país.
Nota de Antena 3 Noticias.
Pareciera una obviedad y pareciera algo muy sencillito, ¿no? Como no pases con una pala y cortes el cable. Pero, a ver, yo no tengo por qué saber de entrada dónde están estos cables. Y de salida, es una mujer que no tenía ni la menor idea de que por usar una pala iba a dejar sin internet a tantas personas, sin estos
recursos.
Fíjate,
dejó sin internet a más de 3 millones de personas. O sea, imagínate, ¿no? Es decir, la internet es eso, son cables, son tubos. ¿Te has fijado alguna vez en una alcantarilla abierta? aquí en el, sobre supuesto, todo en las ciudades, en la Ciudad, ¿no? ¿Ves? Y hay un montón de cables. Esos cables son fibra óptica. La fibra óptica es una fibra de vidrio que tiene el grosor de un cabello. Así como ves tú un cabello, ese es el grosor, esa es la fibra óptica. Y esa, fíjate, tu cabello, un solo cabello, que es milimétrico, por ese solo cable de fibra óptica se pueden hacer 16,000 llamadas en un segundo.
En un segundo con ese cabellito.
Con ese cabellito. Entonces ahora cuando pones varios hilos de fibra óptica, pues entonces lo que hace es que genera una cantidad de transportación de información, de voz y de datos de manera espectacular. Ahora, ojo, la internet también es el cable de cobre.
Porque, o sea, tenemos fibra óptica y cable de cobre, son las dos cosas.
Son las dos cosas. Ajá. Inicialmente los países siempre tuvieron el cable de cobre, sí, que con eso también transportaban la electricidad y otras cosas. Incluso algunos países, como Alemania, tienen más cable de cobre que de fibra óptica, fíjate.
¿A qué se debe? ¿Cuál es la...?
Es una cuestión de actualización de la infraestructura, pero también con el cable de cobre puedes dar internet. Lo que pasa es que la fibra óptica es ideal para poder transportar millones de datos de voz, de video, y es muy, 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 muy rápida.
Mira, llegaremos a ello un poquito más adelante, pero a mí siempre me ha surgido esta duda y creo que a muchos de quienes nos escuchan también de qué es lo que ocurre con estos cableados, ¿no? Y cuántas personas pueden utilizarlos. Si bien decimos, pueden entrar 16,000 llamadas en un segundo, ¿qué llamadas? Es decir, ¿a quién le pertenecen estos cables? Pensando en que a lo mejor hay uno que decimos, este ha de ser de quién, de Telmex, y hay otro que este ha de ser de tal y de cuál, y entonces entra este otro
Fíjate
dilema.
Que la estructura es un poco más compleja, porque en realidad la mayor infraestructura de cables de fibra óptica que hacen posible la internet, una parte de la internet, son los cables submarinos. Son estos cables que cruzan de continente a continente, que son miles de kilómetros, 12,000, 14,000 kilómetros, que pasan por debajo del mar, ¿no? Son cables submarinos que así van conectando a los continentes y por allí pasa toda la información y todas las comunicaciones que hacemos. Pero además, déjame decirte, aunque son muchísimos cables, creo que son 250 y tantos cables, también están los cables que conectan de ciudad a ciudad, pero todos esos cables van a dar a lo que le llaman los nodos de internet. Y ahí sí sucede lo que tú comentabas. Son grandes máquinas donde está llegando toda la información y de ahí, digamos, se conecta a las otras redes. Son muchas redes que se van conectando y entonces eso hace una infraestructura muy interesante porque déjame decirte que el 99% de la información que corre en el mundo corre por estos cables submarinos de fibra óptica.
A ver, vamos a escuchar a nuestros especialistas hablando de estos temas y ahorita regresamos con algunas dudas, ¿no? Porque por ahí también surge el ¿y qué pasaría si hay un accidente en estas profundidades?
Ah, como el de esta señora.
¿Qué pasaría?
O sea, que uy.
Porque una cosa es la pala de la señora y otra sería un accidente en las profundidades con ese porcentaje tan fuerte. Vamos a escuchar un poco de este mapa y de esta geografía del internet.
Digamos que en el internet hay tres capas fundamentales. Una que es la capa física, es decir, aquella donde se encuentran los fierros, donde pasa toda esta información que puede ser fibra óptica, puede ser cable, puede ser satélite. La capa lógica, que es aquella que básicamente maneja el protocolo de internet, que le da los nombres de dominio, que le da los usuarios. Y aquella, la capa de servicios, ¿no? Por donde transcurren todos estos servicios.
Eric Huerta, de Redes AC.
Bueno, va la invitación para quienes nos escuchan a que se den un clavado en redes sociodigitales, en buscadores y encuentren estos mapas de cómo se ven estos cables, de cómo serían. Es como si fuera este mapa del metro de la Ciudad de México.
Mucho más complejo que el mapa. De hecho, hay una asociación, la Telegeography, es una asociación que está en Washington, que día con día va actualizando esos mapas, ¿no? Porque cada quien va poniendo infraestructura para hacer posible esta red de redes que es la Internet.
Para quienes somos admiradores de los mapas y de la cartografía, estos temas son muy apasionantes, desde lo visual hasta la parte de los propios intereses, intereses políticos, intereses económicos, intereses sociales, a dónde sí llegó, a dónde no llegó, qué nos hace falta. Y ya lo estábamos anticipando un poquito, Aleida. Hay de pronto espacios donde decimos, bueno, ¿y el internet de quién es? O sea, ¿de quién es este cablecito? ¿Y lo puedo compartir o no? Que es uno de los debates que se dio aquí en México, muy importante.
Sí, pero que poca gente lo piensa, ¿no? Poca gente piensa a quién pertenece, como lo decíamos en el capítulo 1, ¿a quién pertenece internet? ¿A quién pertenecen todos estos cables?
Bueno, y tal cual, hablando de todos estos temas, Aleida, querida, ¿qué te parece si vamos a escuchar qué dicen los expertos?
En el caso de internet, la mayor parte de las inversiones se realizaron desde el entorno privado directamente. Si ya no hay una intervención tan masiva en el desarrollo de la infraestructura que nos permite conectarnos a la red. Insisto, si estamos hablando en este nivel, en el nivel de infraestructura que permite acceder. En todo caso, en algunos países, los estados han tenido políticas activas para favorecer, digamos, las condiciones de acceso de las personas. Han contribuido en algunos casos a desarrollar redes de fibra óptica internas en los países. Por ejemplo, en el caso de Argentina, esto es muy conocido, que hay una red federal de fibra óptica que fue con una inversión muy alta a cargo del Estado, pero en general, todo lo que es el tendido de cables submarinos ha estado principalmente en manos de empresas privadas.
Guillermo Mastrini, investigador y docente de la Universidad de Buenos Aires, Argentina.
Y la verdad es que inicialmente los estados empezaron a aprovechar la infraestructura que ya tenían, que los cables de cobre, etcétera, para ir haciendo esta red física, para ir conectando diferentes redes con diferentes nodos. Y después empezó a meterse la industria de una manera muy importante. Y entonces hay una parte de internet en infraestructura, en fierros, en tubos, en cables, que le pertenece a los estados, a los gobiernos que tienen una obligación de generar inversión y políticas públicas para que la mayor parte de la gente tenga acceso a internet. Pero por otro lado, han venido creciendo enormes empresas de telecomunicaciones que han tenido también inversiones en infraestructura para poner la fibra óptica para que llegue a lo que le dicen la última milla, es decir, que llegue hasta tu casa.
Hasta tu casita.
Un ejemplo lo tenemos aquí en México, ¿no? Con Telmex y el señor Carlos Slim. Es inevitable hablar de señor Carlos Slim cuando hablamos de telecomunicaciones, ¿no? Que compró teléfonos de México, tuvo una red, la red telefónica, y luego, conforme vino el avance tecnológico, fue poniendo fibra óptica, porque prácticamente tenía el monopolio de las telecomunicaciones. Y en las discusiones que hemos tenido, sobre todo a partir del año 2000, es que ese señor tiene la infraestructura, pero no permite que otros operadores la utilicen. No sé si te acuerdas. Bueno, no te has de acordar porque estás retejo.
En una de esas, sí.
Estás muy joven. Pero te contratabas internet con otra empresa que no fuera Telmex, ¿no? Y no te podías conectar a internet. Era la conexión vía telefónica. ¿Se acuerdan del ruidito de ti, ti? Te ibas a planchar, regresabas, te conectabas. Y hablabas a la empresa y decías, oiga, es que no me está conectando. Es que el operador que tiene la red, que era Telmex, no nos deja conectarnos. Entonces, no había posibilidad de que pudieran usar su infraestructura. Y entonces, las compañías de Slim decían, pero es que es mi infraestructura, yo invertí, los demás no han invertido.
¿Ahora eso se comparte? O sea, ¿ahora es infraestructura?
Ahora con las nuevas leyes y con las nuevas, digamos, dinámicas globales, las redes ya tienen que ser lo que le llaman interoperables, ¿no? Es decir, no aislar tecnologías, no aislar las redes, sino precisamente conformar redes públicas que nos permitan conectarnos independientemente de cuál sea tu proveedor de servicios.
Es que ahorita estabas diciendo algo que me emociona y tiene que ver con la responsabilidad del Estado, por un lado, y con la responsabilidad de los proveedores. Sí. Hacerle la precisión a quienes nos escuchan y preguntártelo también, Aleida, cuando hablamos de Telmex, por ejemplo, tenemos a nuestro gigante aquí en México, pero en otras latitudes o en otros espacios Nos preguntaban en otras ocasiones si Google, si Meta, si estos gigantes digitales entraban en la conversación o solo se quedaban en la parte de las plataformas.
No, el tema, y ahí estás tocando un tema muy interesante, que es la concentración en Internet. Porque estas grandes empresas como Google y Facebook, por ejemplo, lo que hacen ahora es ya no solamente tener su plataforma,
no solo la plataforma. De,
en el caso de Google, su plataforma de buscador, ¿no? En el caso y otras plataformas que tienen, en el caso de Facebook, no solamente Facebook, la red socio digital y otras plataformas que tienen, sino que ahora ya están poniendo cables submarinos de miles de kilómetros que ya son propiedad de ellos. Y de hecho, ha habido conflictos muy fuertes geopolíticos, porque tiene que ver con una cuestión geopolítica. El día que estas grandes plataformas digan, le cierro a mi cable, nos ponen un gravísimo problema a todos. De hecho, pensaban hacer en el 2020 un gran cable submarino para conectar sobre todo la parte de Asia, Asia-Pacífico, que es un área enorme, y Estados Unidos dijo no, porque China va a tener acceso a información y a datos. Entonces, la infraestructura no es cosa menor, los cables no son cosa menor, es una cosa geopolítica muy importante.
Lo que decimos, el interés económico, el interés político, el interés social. Vamos a escuchar a nuestros expertos para que nos cuenten cómo se manejan todas estas cosas.
Todas estas infraestructuras tienen diferentes dueños, algunas que son propiedad del Estado. En México tenemos la infraestructura de telégrafos, que es una red de telecomunicaciones propiedad del Estado mexicano, el sistema satelital del Estado mexicano. Luego, el Estado puede otorgar concesiones y entonces hay operadores privados que operan infraestructura o recursos que son del Estado, como el espectro radioeléctrico. Para ellos les pertenecen los fierros, pero prestan un servicio público que el Estado les concede, les da la facultad de hacerlo. Y luego tenemos otras redes que pueden ser de las propias comunidades, incluso a veces redes que pueden ser privadas, pero estas redes comunitarias también son en una propiedad colectiva, ¿no?
Eric Huerta, de Redes AC.
Va la recomendación para las audiencias de Virtualia que se acerquen a este libro llamado Tu Voz, así tal cual. Es una publicación de Andrew Bloom. Aquí van a poder conocer a mucho detalle, a mucha profundidad, todo lo que pasa con esta famosísima maraña de tuberías que están controladas, ya lo estábamos escuchando, por distintas empresas y países aliados.
Y está rete interesante porque fíjate que este periodista empezó a meterse en todo este tema porque una ardilla se comió un cable de cerca de su casa, ¿no? Y entonces quedó sin internet y entonces empezó a pensar, a ver, ¿de dónde viene? Y entonces echó todo un viaje. Pero de verdad lo recomendamos y también vamos a darles al final en el podcast, les vamos a dejar la dirección de dónde pueden ver los mapas, ¿no? De la geografía del internet, de todos los cables que están distribuidos a lo largo y ancho del planeta.
Que mira que ahorita hablando de mapas y planteando todas estas relaciones de la internet y de los cables con el entorno, creo que sería muy interesante para los amantes de la cartografía hacer un mapa de cómo se relacionan, por ejemplo, las especies con los cables. O sea, es que
ay, no, ese es otro gran tema. No.
Otro día.
No,
otro
porque
día.
Ese es el tema de otro capítulo.
¿Sí
de
le vamos a entrar?
Sí le vamos a entrar. Ah, bueno, no te me adelantes.
Le vamos a entrar, pero regresando a los animales humanos, a nosotras y nosotros, ¿qué pasó con la hacker de la pala? O sea, yo quiero saber cómo se resolvió. Ya vimos que dio el palazo. Ya vimos
que ella dijo, yo no fui.
Y entonces, ¿qué? A ver, vamos a escuchar.
Más de 3 millones de usuarios se vieron afectados por el increíble suceso.
Debido a los daños en el cable óptico, se interrumpió el servicio de Internet, provocando el caos durante 5 horas. Luego pudimos restaurar la conexión en todo el país.
Nota de Antena 3 Noticias.
Bueno, ahí está. Sí se pudo resolver el problema, ahora sí que un simple cortecito de cable afectó a millones de personas y a partir de ello, pues empezamos a reflexionar también, querida Leida, en torno a las redes inalámbricas. ¿Qué pasa con lo inalámbrico?
Ah, esa es una cosa interesante porque, como decíamos, está el internet alámbrico, ¿no? Cuando pones tu cablecito para... Y está también el internet inalámbrico. El internet inalámbrico se puede dar a través de bandas del espectro radioeléctrico. que es el espectro radioeléctrico.
Vamos a tomar el cielo y vamos a pintarle unas rayitas, más
sí,
o menos.
Vamos a hacer de cuenta que hay barritas, ¿no? En el cielo.
Muy bien.
Y ahí hay mucho espectro. Espectro radioeléctrico que se utiliza para muchas cosas. Algunos se utiliza para la radiodifusión,
por ejemplo.
Otros se utilizan para la inteligencia militar.
Muy bien.
Otros se utilizan para los satélites. Otros se utilizan para la televisión. En fin, tiene muchísimos tipos de usos el espectro radioeléctrico, y uno de esos usos es en los últimos años lo que le llamamos el internet inalámbrico o el internet móvil. Esencialmente se podía poner algo de datos, ¿no? ¿Te acuerdas de los SMS,
por
¿no?
supuesto.
Que nos mandábamos?
Sí, pero
o el
supuesto.
Buzón de voz, ¿no? Que dejabas en el teléfono, que ya no sé quién utiliza buzón de voz, honestamente.
Saludos,
¿no?
mamá, saludos, mamá.
No creo que ni mi mamá
no,
lo utiliza. Y luego viene la tercera generación, que ya empieza a dar servicios de voz y datos y empieza a tener una descarga más rápida de música, de pequeñitos, muy pequeñitos videos, pero eran lentos, tenías que esperar
una hora
a que bajaran, ¿no? Y luego viene la cuarta generación.
Ese es el de ahorita.
Ese es el que tenemos ahora, que es mucho más rápido, que ya entonces tienes videos, tienes música, puedes ver películas por tu celular. La velocidad fue mucho más grande y ya nos permitió un mayor intercambio de video, de voz, de datos. O sea, por eso es posible el TikTok ahora, ¿no? Que todo puede subir con videos o el Instagram, etcétera.
De cualquier manera, imaginar que esto, por ejemplo, durante la pandemia sí se complicaba, ¿no? O sea, aunque hubiera esta red, pues de pronto si todos nos queríamos conectar a la misma hora, el tema sí tenía ciertas complicaciones de decir, no saturemos tampoco para que todos podamos usarlo. Tratemos de nivelar nuestro consumo de internet. Yo sé que algunos decimos, me quiero quedar pegado todo el día en el teléfono, pero hay que tratar de
generar
eso.
O lo mismo sucede en emergencias, ¿no? Como los temblores o lo que le llamamos disque los desastres naturales, que tan naturales no son muchos de ellos,
son,
¿no?
Humanos.
Pero que dicen, no satures, ¿no? Mejor manda SMS, haz llamada con teléfono fijo. Porque, en efecto, el tema es que en internet, como en nuestra sociedad, hay clases sociales, ¿no? Entonces, hay gente en donde la infraestructura todavía, en sus lugares, la infraestructura no está tan desarrollada, y eso genera brechas digitales muy importantes. Y ahora que allá andan todos muy emocionados con la quinta generación, el miedo de muchas personas es que va a ser más grandes las brechas digitales
así
entre
es.
Las personas.
¿Qué te parece, Aleida, si escuchamos brevemente a nuestros expertos hablar de las redes inalámbricas?
Cuando ya estábamos en los 80s con un internet comercial privatizado, surgió esta tecnología de transmitir señales. Primero era voz mediante redes celulares que permitía movilidad. Que yo a través del uso de esta telefonía celular enviara señales y que un receptor en otra ciudad o en otro país recibiera mi llamada, tanto si estaba yo inmóvil como si estaba yo moviéndome, ¿no? Y esto aumentó la demanda de espectro y la importancia y su valor. Y entonces, primero, la Unión Internacional de Telecomunicaciones, que es un organismo internacional al que México pertenece, dijo, bueno, si va a aumentar la demanda de espectro, ya no solo para radio y para televisión y para radio de onda corta o radioaficionados, radionavegación, comunicaciones satelitales, pero además ahora cada individuo va a tener un dispositivo, un teléfono móvil que va a usar. Vamos a tener que decidir a nivel mundial qué bandas del espectro vamos a dedicar para ese servicio de comunicación móvil internacional, así lo llamó, y cómo van a coordinarse los estados para que usen de preferencia las mismas bandas todos y haya una posibilidad de negocio para que los fabricantes de teléfonos pues puedan fabricarlos usando las mismas bandas y pues pueda ser un dispositivo de uso masivo.
A ver, mira, en realidad yo creo que lo que acabó de decir Adriana Labardini, que acabamos de escucharla, es no podemos seguir dejándole todo al mercado. Porque la verdad es que se ha desarrollado en las últimas décadas toda la, una muy buena parte de la infraestructura, pero sobre todo por las grandes empresas transnacionales de telecomunicaciones. Uh-huh. Entonces, lo que nos ha dejado claro es que el mercado por sí solo no va a llevar el beneficio del acceso a la conectividad a todas las personas, que se necesita una política pública del Estado para que reduzcamos las brechas digitales. Entonces, ahora que ya andan muy emocionados de que ya viene el 5G y la inteligencia artificial, uh-huh. No, espérame, ¿cómo vamos haciendo que todos podamos tener en igualdad de acceso los beneficios que traen la Internet? Porque como ya lo hemos dicho, la Internet es un habilitador de otros derechos humanos. Entonces, el resto de las personas debieran de estar en pie de igualdad para eso. Entonces, por eso hay un, digamos, toda una discusión global de cuáles deben de ser las políticas públicas que deben de tener gobiernos y empresas para lograr la mayor conectividad posible y que la brecha de desigualdad no sea tan grande. No, entonces, aquí en México, que ya estamos celebrando que ya está llegando el 5G, ¿quiénes van a tener acceso a ese 5G? ¿Quiénes van a ser los beneficiarios? Pues los que más tienen, porque te va a costar más caro, porque te tienes que comprar nuevos dispositivos, ¿no? Sea celular o tablet, no sé qué, que pueda captar el 5G. Entonces, digamos, hay un tema muy importante que tiene que ver con las desigualdades en el acceso a.
Sí. A ver, estás también mencionando este tema de la obsolescencia tecnológica, que es una de esas que nos apasionan mucho decir, ¿por qué tenemos que seguir comprando dispositivos y dispositivos para alcanzar a estas tecnologías? ¿Quién también pone este tipo de reglas o quién dice vamos a apoyar? El mercado.
El mercado. Y eso lo vamos a platicar en un capítulo de este podcast que tiene que ver con medio ambiente, fíjate, y la huella que dejamos en la utilización de el uso de estas tecnologías digitales.
El mercado pone las reglas, el Estado tiene una responsabilidad y yo creo que será muy interesante seguirnos planteando y seguirnos cuestionando entre todas y todos.
Y fíjate, y es que el Estado puede poner las reglas, por ejemplo, en el caso, en todo,
sí se puede.
O sea, sea en el caso de los cables, pero también en el caso del espectro radioeléctrico, porque el espectro radioeléctrico es un bien del dominio de la nación. Hay quien dice que le pertenece a los mexicanos. Y a las mexicanas.
En teoría.
¿Tú qué dices? ¿A quién le pertenece?
Y bueno, nos seguimos preguntando entonces a quién le pertenece ese espectro. Vamos a escuchar.
Hasta ahora, en casi todos los países del mundo, el espectro es un recurso público. El aire, para decirlo de una manera, el espacio radioeléctrico que está por encima de nosotros, históricamente ha sido considerado un recurso de los estados que lo concesionan durante periodos a empresas para que lo usufructen en beneficio propio durante un periodo de tiempo que suelen ser periodos muy largos. Como las inversiones son muy grandes que hay que hacer en este sector para que se recuperen las inversiones, los estados lo que han hecho es llamar a licitación y ceder el usufructo temporal de ese espectro a empresas privadas.
Guillermo Mastrini, investigador y docente de la Universidad de Buenos Aires, Argentina.
En México, el espectro radioeléctrico es administrado por el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Se estableció el uso de una frecuencia especial para llevar conectividad de servicios de banda ancha a los tres órdenes de gobierno y que los gobiernos, los municipios, las escuelas y el sector salud pueda explotar este gran recurso que permitirá tener un mejor rendimiento en su conectividad y un mayor alcance a comunidades y puedan dar servicios de calidad.
Isaac Gonzalo Mancera Betancourt, prestador de servicios profesionales en la Universidad Abierta y a Distancia de México.
Pues, ¿de quién es el espectro?
Película de espantos.
No. A ver, fíjate, muchos dicen, y sucede en muchos países, ¿no? Aquí en México dicen, es que es el espectro es de los mexicanos o de las mexicanas. O en Argentina dicen, el espectro es de los argentinos. En realidad, de acuerdo a la Unión Internacional de Telecomunicaciones, que es un organismo de Naciones Unidas que maneja todas estas cosas, lo que dice claramente es que el espectro radioeléctrico es patrimonio de la humanidad y corresponde a los estados hacer una administración democrática para mejorar la calidad de vida de los habitantes en el mundo. Entonces, en realidad no le pertenece a nadie, es un bien natural que existe en el planeta y que por lo tanto los estados tienen que hacer su administración de manera democrática para que todos nos podamos beneficiar de los servicios, de la radio, de la televisión, claro, de los servicios satelitales, en este caso de la internet móvil o la internet inalámbrica. Y en ese sentido, por eso es tan importante cómo los estados administran el espectro. Entonces, mucha de la discusión que hubo en su momento en México cuando era este monopolio, digamos, sí, de Telcel, de Telmex, decían, es que está en manos de un solo privado, que en su momento llegó a ser el hombre más rico del mundo, porque pues era el único que dotaba estos servicios. Entonces, ahora la gran discusión a nivel global es el espectro radioeléctrico, que es un bien finito, es decir, no puede crecer y crecer, es un bien finito, escaso y caro. Por eso es que todo mundo está sobre el espectro radioeléctrico y lo que han hecho últimamente, sobre todo en este largo periodo del neoliberalismo, es que todo el tiempo se licitó el espectro a las empresas para que a su vez hicieran pues estos servicios. Una cosa muy especial que sucedió en México con la reforma constitucional de 2013 es que la banda del 700 megahertz, uh-huh, donde antes estaba la televisión analógica, sí, pues allí era el 4G y era la joya de la corona. Entonces, ¿qué se hizo en México? En México, en lugar de licitar esa banda del espectro, lo que hizo para que nadie, ningún operador la acaparara, uh-huh, fue crear la red compartida, que es una red muy polémica, unos dicen que no va a funcionar, no va a funcionar, etcétera, en fin. Pero, digamos, el espectro radioeléctrico es algo también público que debe de tenerse como mucho cuidado y mucha vigilancia para saber cómo los estados administran ese espectro y cómo los privados también lo utilizan para darnos servicios a la población.
Yo me quedaría con ese planteamiento que nos estás dejando sobre la mesa, querida Leida, porque creo que una de las preocupaciones principales de quienes nos escuchan y de quienes estamos aquí platicando tiene que ver justo con el Estado puede tener ciertos intereses, los privados tienen otros intereses. ¿Cómo mediar entre ellos?
Es la gobernanza de Internet.
O sea, ¿nosotros qué? O sea, y hay una preocupación real por parte de los usuarios de decir, bueno, si el Estado se encarga de controlar todo y de gestionar todo, ¿hasta dónde yo realmente voy a tener la libertad de acceder a mis contenidos?
No, es que, a ver, el Estado tiene que gestionar, uh-huh, y administrar, pero no controlar.
No controlar.
Ojo, no, estamos hablando de cómo el Estado administra los recursos para que podamos tener derechos y libertades. De eso se trata, ojo.
De eso.
No se trata de control. Pero es que es el Estado, digamos, es el administrador. ¿Quién más va a ser el administrador? ¿Un privado? No.
Porque ahí están los intereses de los privados.
Por eso se le llama gobernanza en Internet. Entran varios actores para tomar acuerdos que nos permitan tener una gobernabilidad que nos permita el disfrute de servicios y de derechos, ¿no? Y allí entra el asunto de una sociedad vigilante, una sociedad demandante, una empresa responsable, un gobierno eficaz. Pero si nosotros dejamos que solamente las empresas o solamente los gobiernos gestionen y administren como quieran, pues entonces
estamos perdidos.
Hay veces que resulta muy aburrido y dice, ay, ocuparme de los fierros, de las leyes, ay, qué flojera. Pero no, ahí pasa una buena parte de la garantía de nuestros derechos. Y por eso es tan importante informarse, platicarlo, discutirlo. Porque en esa medida nos involucramos en una discusión que tiene que ver con nuestras libertades, con nuestros derechos, con nuestra calidad de vida. Así que le invitamos a la gente que no se escucha a que pueda informarse más, que pueda buscar más fuentes y, por supuesto, van a encontrar al final de este podcast una serie de referencias por quien le interese estar más informada. Porque, como bien dices tú, Luisa, no hay nada más transgresor que estar bien informada.
Muchísimas gracias, querida Leida Calleja. Gracias a todas, a todos quienes nos escuchan aquí en Virtualia. Nos escuchamos muy pronto. Chao.
Virtualia.
Esta fue una producción de la Universidad Abierta y a Distancia de México, desarrollada por colaboración remunerada de Grupo IMER.
Derechos reservados, Universidad Abierta y a Distancia de México, Secretaría de Educación Pública. Virtualia.